Y es momento de entrar en contacto con uno de los principales oradores del Congreso Internacional de Marketing, que se va a desarrollar en los próximos días y que va a contar con la presencia de 20 destacados expositores de nivel internacional. Uno de ellos es Borja Castelar, que es experto en ventas, coaching, liderazgo y es instructor oficial de LinkedIn, que es una herramienta digital sumamente importante en estos días, sobre todo para los que están buscando trabajo o crecer de forma profesional, en el mundo profesional.
Buenos días, ¿cómo estás, Borja?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Un placer, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar en contacto con De Taquito. Bueno, nos planteábamos justamente acá con Camila cuánto habrá crecido esto de acondicionar el perfil de LinkedIn, sobre todo con la cantidad de gente que se quedó sin trabajo en la pandemia.
No, totalmente. Ahora más que nunca hay que trabajar siempre el perfil de LinkedIn, no solo cuando hay que buscar empleo. De hecho, el mejor momento es cuando no se está buscando.
Claro.
Trabajar eso, el perfil, ir mejorando. Y sobre todo, en toda la parte de Argentina, Uruguay, ha sido una de las regiones que más ha crecido el número de usuarios de LinkedIn.
Ah, en esta región, en la de Uruguay.
Sí, también ha crecido muchísimo y hay una penetración bastante alta, obviamente por la población, ¿no? En vuestros vecinos argentinos, por ejemplo, ya han alcanzado 8 millones de usuarios, ¿no? Entonces está creciendo muchísimo, a 2 usuarios por segundo.
Ahora, lo cierto es que por más que digas que el mejor momento para actualizar lo que es el perfil de LinkedIn es cuando uno tiene trabajo y está bien, lo cierto, lo que pasan los hechos es que muchos nos ponemos a hacerlo cuando las papas queman, ¿no? Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando estamos ilusionados con que algún empleador pueda ver nuestro perfil. ¿Cuánto es lo que están utilizando esta herramienta los empleadores hoy por hoy? ¿Realmente es un paso que no se puede obviar, lo de mirar el perfil de LinkedIn de alguien al momento de contratar?
Claro, me encantó la expresión de las papas se queman, por cierto. Pues sí, no, es totalmente importante. Yo, de hecho, durante muchos años trabajé directamente con empresas. Nosotros comercializábamos la parte corporativa de LinkedIn para que las empresas encuentren talento a través de LinkedIn. Entonces, cada vez hay más empresas que tienen estos servicios para hacer todo el reclutamiento de la empresa a través de LinkedIn. Entonces, cada vez más LinkedIn está acabando con las fuentes tradicionales de reclutar que tenían las empresas. Antes una empresa tenía dos opciones: o ir a una bolsa de empleo, típica regional, y publicar ahí, o ir a una empresa headhunting, que muchas veces es una inversión elevada, y solo tenía esas dos opciones. LinkedIn está disruptiendo totalmente la situación, acabando con ese modelo tradicional, y ahora cada vez más las empresas están usando ese modelo, y solo veo en el futuro que prácticamente el 90% de las empresas estén usando LinkedIn y cada vez más para reclutar. Porque también otra cosa importante, en un perfil de LinkedIn vas a ver muchas cosas más que una bolsa de empleo, que un currículum estático. Aparte, es público LinkedIn. Yo en un currículum me puedo poner que soy el rey de España. Nadie lo va a ver, ¿no? Entonces, el LinkedIn, la información es mucho más valiosa, mucho más confiable, tiene recomendaciones de otros profesionales y puedes ver hasta comportamiento. Que si publica contenido de valor, por ejemplo, que esto te da credibilidad como profesional, interactúas. No solo vale tener un perfil increíble y no usar LinkedIn, ¿no? Tenemos que también interactuar en esta red social.
¿Qué te parece que son las cuáles te parecen que son las cualidades y habilidades que más están buscando hoy en día, si se pueden describir o diferenciar?
Sí. Aquí siempre digo que hay dos grandes bloques. Las habilidades técnicas y las habilidades interpersonales, o soft skills, que tanto se habla, ¿no? En cuanto a habilidades técnicas, lo que hay mucha demanda es todo lo relacionado con tecnología. Pues la nube, cloud computing, también ventas, es una función que está muy demandada, marketing digital también. En el mundo de habilidades técnicas, todo lo relacionado con tecnología es donde está el boom y donde va a seguir aumentando la demanda. Entonces tenemos que de ahí reciclarnos y pensar cada vez más en este tipo de habilidades técnicas relacionadas con habilidades digitales en general. Y luego, donde yo veo que es el crecimiento exponencial, es en esta área de habilidades interpersonales, de soft skills. Porque al final, con la inteligencia artificial, lo que hace la inteligencia artificial es quitar importancia al conocimiento y a las habilidades técnicas. Porque eso lo va a hacer una máquina, se va a poder automatizar. Pero las habilidades interpersonales, los soft skills, no. Colaboración no se puede automatizar. Creatividad, que está muy demandada,
organizar,
es la habilidad.
También la organización, exacto, ¿no?
También te ponen muchos
skills. Gestión del tiempo.
A veces a uno le aparecen skills que dice, pero yo no tengo esto, me lo acreditan otros, me quieren mucho, pero... ¿Cómo se hace?
Ocurre.
Claro, también. ¿Cómo se hace con eso? Hay un montón de capacidades que yo no considero que tengo, sí. Que no las puse y que de repente otra gente te va poniendo que tenés esas habilidades. ¿Eso uno lo puede filtrar?
Sí, lo puedes quitar, de hecho, en tu perfil también.
Ah, bien.
Y poner... las que tú consideras que son tus fortalezas.
Están
que también
mintiendo,
ahí,
están mintiendo.
Exacto. De hecho, se está poniendo más restrictivo LinkedIn. Antes tú podías como evaluar aptitudes y darlo, ¿no? Decir, sí que tiene esto, ¿no? Ahora claro. Ya te pide más información. ¿Y cómo conoces a esa empresa, a esa persona?
Ah, bueno.
¿Qué relación tienes con ella?
Está
porque,
bueno,
claro, se había
eso,
perdido
claro.
un poco el control.
Sí, me dio la sensación, por lo menos en mi propio perfil. Ahora, por ejemplo, en una persona que un empleador va, entra en su perfil de LinkedIn y ve que ha trabajado en muchos países y ya lo toma como tácito el hecho de la disposición a viajar. Pero ¿cómo uno puede hacer para destacar de repente en su perfil que tiene la disposición para trasladarse? Porque hoy por hoy la vidriera es mundial, ¿no? En una empresa de cualquier país te puede ver. Y de repente, si siempre estuviste anclado en la misma ciudad, ni siquiera te considera. ¿Hay alguna manera de poder dar a entender a los empleadores que uno está disponible para trasladarse y relocalizarse?
Totalmente. En vuestro perfil en LinkedIn puedes entrar y cuando vas a tu perfil hay una opción que puedes poner que estás abierto a nuevas oportunidades. Entonces, dentro de tu perfil...
¿Se está mirando mucho esa opción por parte de los empleadores?
Sí, porque ellos tienen una herramienta que es corporativa de LinkedIn que ellos filtran y pueden filtrar por personas que están abiertas a oportunidades.
Ah,
y solo van a encontrar ese tipo de personas si tú en tu perfil personal has puesto que abierto a oportunidades y además no solo puedes abierto a oportunidades, por el tema que comentas. Puedes poner que estás abierto a estos países o worldwide, en todo el mundo.
Claro. No todo el mundo está dispuesto a trasladarse, pero es una cuestión a considerar en el mundo de hoy, ¿no?
Y,
más
sí.
Lo de mezclar el teletrabajo, pero de repente la posibilidad de trasladarte también.
¿Qué rol tiene, ya que sacas ese tema, iba a preguntar otra cosa, pero qué rol tiene el teletrabajo ahora, hoy en día, en el reclutamiento que hacen a través de LinkedIn?
Pues mira, justamente hablando sobre el tema de la voluntad de trasladarse a otro país. Esto al final a las empresas es buenísimo y también para las personas, obviamente, porque ahora ya a lo mejor no hace falta trasladarse. Estamos viendo que muchas empresas ya están publicando trabajos que es remoto 100%.
Claro.
Entonces ya no requiere esa persona tener que mudarse a ningún lugar. Entonces, al final, para mí es una situación buena para la empresa y buena para el candidato, porque cada vez más va a ser más flexible, o sea, poder trabajar desde Montevideo y a lo mejor estás trabajando para México, ¿no? Entonces es una situación para mí ideal y que ha digitalizado y ha aportado a muchas empresas a adoptar el trabajo remoto y volverse completamente flexibles.
Y ahí va, y entonces entre esas cosas que resaltan las empresas como una cualidad, una virtud, ¿qué otras cosas están utilizando las empresas para atraer a los mejores candidatos, para poner en sus perfiles?
Claro, a ver, las empresas, como digo, ahora cada vez más buscan personas que tengan esos soft skills que ellos necesitan, que culturalmente encajen, que sean personas con una actitud positiva, que tengan la mentalidad correcta, que sepan colaborar, por ejemplo. Cada vez las empresas antes se centraban mucho más en habilidades técnicas y decían, a ver, ¿sabes este conocimiento? Por ejemplo, ¿no? ¿Es un programador muy bueno en Java? Pues buenísimo, perfecto, le contrato. Sin pensar tanto en soft skills, si sabe colaborar en equipo, si va a ser una persona que va a agregar, todo eso se pensaba un poco en segundo plano. Ahora está cambiando. Ahora las empresas buscan personas con una aptitud correcta, que sepan colaborar, que no sean tóxicas, porque entraban en un círculo vicioso muchas veces. Contrataban por habilidades técnicas y despedían por habilidades blandas, por soft skills.
Claro, habilidades blandas, todo esto que tiene que ver también con la inteligencia emocional de la que tanto hablamos, ¿no? Para manejarse en el ámbito laboral y que hoy por hoy, como decías, las empresas están teniendo más en cuenta. ¿Esto es consecuencia
totalmente.
De que hay un mundo tan cambiante que es mucho más importante la personalidad y la aptitud que tenga, la apertura para la transformación que tenga esa persona, que incluso los conocimientos aprendidos que la propia empresa puede capacitar?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, lo que comentas, inteligencia emocional, es la quinta habilidad blanda, soft skills, más demandada por las empresas. Entonces, no.
¿Y completamente. ¿Y la primera cuál es?
Y esto es, la primera es creatividad.
¡Opa! Gente creativa.
¿Y cómo certificas la creatividad en LinkedIn? ¿Cómo decís, soy creativo, pero tenés que poner un par de ideas que tuviste? En el caso de si sos publicitario, un par de piezas publicitarias. No sé si se me ocurre.
Claro. Claro, eso se va a descubrir más ya en una entrevista ya, ¿no? Donde el reclutador puede intentar averiguar pues tu nivel de creatividad, ¿no? Que también es una palabra muy contaminada, ¿eh? La creatividad. Claro. Muchas veces creemos que es una especie de Leonardo da Vinci o tiene que ser un diseñador o alguien en tipo de arte. Todo el mundo puede ser creativo, cada vez se busca más creatividad dentro de tu trabajo. La creatividad al final es ir de A a B de una forma un poco diferente. Claro. Y tú tienes la capacidad de hacer eso en tu trabajo.
Sí, incluso después en las siguientes instancias de reclutamiento hay veces que te pueden plantear desafíos y ver cómo los resolvés.
Sí, incluso se puede tener mucha creatividad hasta en recursos humanos, en ver cómo soslayar un problema que tienen compañeros, o la creatividad se puede aplicar en todo, y ni hablar que hoy por hoy está más mayormente valorada, ¿no?, de lo que era antes. Preguntas de los oyentes.
Mira, nos pregunta Gabriel, un oyente, ¿se puede trabajar para LinkedIn desde Uruguay? ¿LinkedIn recluta gente en Uruguay?
Por en cuanto no. Por en cuanto LinkedIn todavía está evaluando qué hacer, porque solo tiene una oficina en Sao Paulo y de momento está definiendo estrategias, pero bueno, siempre hay que estar atento. Te recomiendo seguir a la empresa, a seguir a LinkedIn dentro de LinkedIn, ¿no? Seguir la página de la empresa, dar a follow, a seguir, y así estás actualizado si surgen puestos que ya son remotos. Así que también ahí dejo mi recomendación.
Claro, pueden surgir oportunidades de trabajar para LinkedIn o para otras corporaciones internacionales que ni pensaste que podías hacerlo por esto del trabajo remoto.
Totalmente. Bien. Exactamente.
En tu caso estás instalado justamente en Brasil, en Sao Paulo, donde está la sede de LinkedIn, pero tú sos originario de Madrid.
Exacto. Yo me trasladé por LinkedIn, de hecho, vine a trabajar aquí por LinkedIn. Estaba en Dublín, en Irlanda, y vine, y es donde estoy los últimos 4 horas y media, pero bueno, como habréis notado fácilmente, soy español de Madrid, exacto.
¿Y te contrató LinkedIn a través de un perfil de LinkedIn?
me contactaron cuando yo trabajaba en Londres, de hecho, y me mandaron un mensaje, un reclutador, claro, a través de LinkedIn.
Porque te vieron el perfil, bien. Claro, imagínate, exacto. Sería Casa de Herrero, cuchillo de palos,
claro.
Y
imagínate.
No, totalmente. Y ese es el valor para las empresas, porque claro, ¿cuál es el valor de contratar? ¿Y por qué las empresas usan cada vez más LinkedIn también? Porque acceden a un tipo de candidato que a veces es muy valioso para ciertos cargos, que es el candidato pasivo, el que está en LinkedIn pero no está buscando empleo, como yo estaba en esa situación.
Mira, así que los candidatos pasivos muchas veces tienen bastante suerte porque las empresas igual prestan atención allí.
Ay, mira, voy a dar un dato, que cuando a vos te van a buscar y vos no estabas buscando trabajo, tenés mucha más capacidad de negociación.
Sin ni hablar.
Obvio. Cuando te dicen, ¿cuánto querés ganar? Y ahí pones... Bueno, lo que quieres.
Y vas más tranquilo. Al final, psicológicamente, vas más tranquilo también a una entrevista de trabajo sabiendo que, bueno, estás ahí probando, ¿no?
Y ahí tu piso es tu sueldo actual más algunos morlaquitos más.
Una cosilla, ¿qué? Ahí sí, por favor. Bastante más.
Ese es tu piso, por lo menos tenés clarísimo dónde está tú. No. ¿Cuán importante es como empleado o posible futuro empleado tener claro lo que uno pretende ganar de ese puesto y dónde está el no final?
Exacto, tienes que tener todo eso clarísimo, pero cada vez más ya no solo el salario, tienes que entender la cultura de la empresa y cómo va a ser tu futuro manager. Una de las principales razones que las personas salen de una empresa y están insatisfechas y estresadas es su jefe directo, es su manager, es la cultura. Entonces, para mí eso es lo primero. Luego ya hablaremos de salario, pero quiero entender quién va a gestionar, quién va a ser ese gerente. ¿Cómo es la cultura de la empresa? ¿Qué se valora? Eso para mí, y cada vez las nuevas generaciones, que ya sabes, la importancia del propósito, todo esto cada vez es más importante, ¿no?
Sí, cómo te sentís, ¿no? ¿Qué te hace sentir el trabajar ahí con respecto a tu propósito de vida? Que la verdad las nuevas generaciones lo toman muy en cuenta.
Y también cómo se posiciona el jefe, el líder de esa organización o de esa división donde vos querés trabajar. Tal vez puedes averiguar mucho de esa persona también.
¿Cuál fue la negociación más impactante que viste al momento de la contratación de empleo? Por parte ya sea de un posible futuro empleado que haya negociado, no sé, 3 veces lo que en inicio le pretendía pagar la empresa, o una empresa que haya logrado que alguien que no tenía pensado abandonar su anterior trabajo lo lograra. ¿Qué fue lo más impactante que te tocó atestiguar?
No, fue lo último. Lo último que comentas es lo que he visto más veces. Una persona que no está interesada, pero claro, por una empresa, por ejemplo, como LinkedIn, ¿no? Como cualquier empresa de tecnología que suelen tener culturas muy buenas y ofrecerte muchos beneficios también. Claro. Empresas, pues eso, como Google, LinkedIn, son muy atractivas, pues te ofrecen muchos beneficios, pues desde que si el gimnasio, que si la comida gratis, que si no sé qué, ¿no? Entonces son súper atractivas y muchos candidatos al principio, no, estoy a gusto con mi trabajo, pero te muestran eso y te muestran la cultura muy abierta, con poca jerarquía. Claro. Que puedes vestirte como te dé la gana.
Oh, wow.
Lo que importa es lo que haces. Puedes trabajar desde cualquier lugar, a tu ritmo. Lo importante es lo que tú haces. Esa es la mentalidad del futuro. No hay prácticamente jerarquías y trabajas por tu cuenta, por resultados. Eso sí, los resultados te exigen, pero tú llegas de A a B como tú quieras. No como estas empresas que hacen micromanaging o está el jefe todo el tiempo ahí. Aquí no, aquí es y prácticamente independencia total, ¿no?
Libertad ante todo, libre soy, ya lo dijo Frozen. Muchísimas gracias, Borja Castelar, por este contacto. Y bueno, repasar que la 13ª edición de Marketers, Congreso Internacional de Marketing, Comunicación, Management y Transformación Digital, va a ser el 1, el 8, el 15 y el 22 de octubre.
Exactamente. Espero que no os lo perdáis tampoco vosotras y muchísimas gracias por la invitación.
Va a ser en formato online. Y va a haber varios oradores,
exacto.
Entre todos ellos estás tú.
Exactamente, va a ser la primera edición online y yo voy a estar abriendo el primer eje de management para hablar un poco de un nuevo tipo de liderazgo basado más en compasión. Que compasión es otra palabra muy contaminada. Pensamos mucho que en dar pena,
claro,
¿no?
Claro, no solo Jesucristo la aplicaba.
Exacto. Entonces es un nuevo tipo de liderazgo. Vamos a necesitar más que nunca líderes compasivos. Y a veces compasión tienes que ser duro para ser compasivo, porque puede significar echar a alguien que
claro.
Sabes que no está feliz en su puesto. Ser compasivo a veces significa tomar decisiones difíciles también.
La empatía, ¿no? Como juegan todo eso también.
Exacto.
El ponerse en los pies del otro. Nos tenemos que despedir porque nos vamos al flash informativo, pero bueno, decirles que va a haber 20 destacados expositores de Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Inglaterra, México, República Dominicana y Uruguay, todo esto que hace posible también las conferencias remotas, ¿no? De unir a personas de varios países, así que va a estar súper interesante. Muchísimas gracias por este contacto.
Muchísimas gracias, cuidaros mucho, un abrazo.
Chau, chau.